Este año el Bitcoin estará cumpliendo 14 años, marcando legalmente como que su etapa de entrada a la adolescencia. Y quería, por supuesto, compartir con ustedes quizás esas informaciones o hechos básicos del Bitcoin y cositas interesantes durante toda esta trayectoria antes de sus primeros 14 años. Así que nada, quédense conmigo en este episodio si quieren conocer todos esos detallitos.
Forex, criptos, acciones, tendencias y oportunidades del mercado, especulaciones, riesgo y psicología. Bienvenidos a Tradeando, un podcast hecho por un trader para traders. Con ustedes su anfitrión, Oliver García, de OGFX Trader. Así que sin muchas vueltas, entremos en tema.
Antes de comenzar con la historia, quería decirles que este día decidí salir de la casa, de mi oficina, y venirme un café y salir un poco de la casa porque la rutina a veces fastidia. Como les había comentado, el Bitcoin este año cumplirá sus 14 años, marcando legalmente la entrada a lo que podríamos denominar su adolescencia. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de todos estos 14 años? Bueno, la intención de este episodio es darle a conocer esos hechos importantes de la creación de esta criptomoneda que indiscutiblemente revolucionó lo que es el sistema financiero y la humanidad. El Bitcoin se creó a partir de la agitación de esa gran recesión del año 2008, a medida que crecía esa desconfianza en los bancos y el papel que ellos tenían dentro del sistema financiero. Un individuo o un grupo de personas con el nombre de Satoshi Nakamoto emitió lo que se conoció como el white paper del Bitcoin, exclusivamente para abordar lo que era ese control centralizado del dinero y esa confianza requerida en cuanto al manejo de ese dinero de los ciudadanos. En el sistema financiero tradicional, las transacciones pueden ser revertidas o intervenidas por terceros, y esos costos de transacción pueden ir acumulándose. El Bitcoin se presentó como una forma de realizar esas transacciones sin utilizar ese tercero o ese intermediario. Más bien, el sistema de Bitcoin utiliza una prueba criptográfica para mantener esa integridad en la red, en lugar de depender de bancos y de terceros o de ninguna otra institución. Ese white paper, que se emitió el 31 de octubre del año 2008, con solo 8 páginas, revolucionó al sistema financiero. Han pasado 13 años, 5 meses, 1 semana y 5 días. Es este white paper que describe el uso de la tecnología conocida como cadena de bloques, en su forma más pura, digamos peer-to-peer, para la creación de este dinero digital, donde a través del minado, que no es más que la solución de complicados problemas criptográficos, se generaría esta divisa digital. Esa actividad de minado resolviendo estos problemas criptográficos se hace a través de lo que se conoce como el POW, que no es más que el Proof of Work, el cual buscaría resolver el problema de los generales bizantinos. El problema de los generales bizantinos es un problema de teoría de juego que describe la dificultad que tienen los partidos descentralizados para llegar a un consenso sin depender de un partido central de confianza que los maneje. La analogía de la teoría del juego detrás del problema de los generales bizantinos es que varios generales están sitiando a la ciudad de Bizancio. Han rodeado a la ciudad, pero deben decidir colectivamente cuándo atacar. Si todos los generales atacan al mismo tiempo, ganarán y podrán conquistar la ciudad de Bizancio, pero si atacan en momentos distintos, ellos perderán. Estos generales no tienen canales de comunicación seguros entre ellos mismos, porque cualquier mensaje que envíen o reciban puede ser interceptado por los defensores de la ciudad de Bizancio. Y es aquí donde se basa toda esta teoría del juego. ¿Cuáles son estos beneficios que se plantean traerá esta nueva forma de divisa digital? Bueno, primero, la eliminación de lo que es la impresión del dinero. Segundo, reducción de la corrupción. Tercero,
Eliminar a los intermediarios del sistema financiero. Cuarto, llegar a todos aquellos desafortunados que no están bancarizados. Quinto, darle a la gente la custodia y el poder de su dinero. Sexto, facilitar los pagos móviles. Séptimo, crear una sociedad completamente cashless. Una sociedad completamente cashless significa una sociedad que no utiliza el dinero impreso. Por supuesto, como punto 8, mucha más seguridad. Y como 9 y último punto, protección de la identidad. Apenas 2 meses luego de la liberación de este white paper, el primer bloque Génesis, conocido así en toda cripto, el primer bloque que se mina, fue minado para el Bitcoin el día 3 de enero del año 2009. Digamos, han pasado 13 años, 3 meses, 1 semana y 2 días. Y solo en un año después, en mayo del 2010, la primera transacción fue realizada. Esta primera transacción, nunca antes registrada, fue con la intención de probar el concepto del valor almacenado en el Bitcoin para intercambiar por bienes y servicios. Fue entonces ese 22 de mayo del año 2010 cuando el programador Laszlo Hanyecz pagó 10.000 bitcoins por 2 piezas de papayón. Esta fecha ahora se celebra en el calendario criptográfico como el día de la pizza. El precio de hoy, fecha 12 de abril del año 2022, con el bitcoin cotizando a $40.000, Laszlo pagó la asombrosa suma de $400 millones por esas 2 piezas. Pero sin embargo, para mayo del año 2010, esos 10.000 bitcoins se usaron para pagar una factura de $40. Luego, apenas en el año 2011, en el mes de febrero, el bitcoin llegó a lo que se consideraba su primer hito, cotizando por primera vez a $1. Luego, 2 años más tarde, en el año 2013, en abril, el Bitcoin acá alcanza la manija de los $200, para luego finalizar el año 2017 con la locura. Aunque muy poco conocido por la gran mayoría, ya lo que estábamos en este mercado, vivimos la primera burbuja, donde el Bitcoin llegó a cotizar el 17 de diciembre del año 2017 el valor de $19,798. Solo para en enero comenzar esa caída, perdiendo el 80% de su valor nominal. Solo 10 años después del pago de la pizza en el año 2010, esta revolución llegó para quedarse. En el año 2021 profundizó este proceso irreversible con eventos como Tesla, vía Elon Musk, hace la compra de $1.5 billones en Bitcoin. Visa lanza su tarjeta de crédito ofreciendo bitcoins como premio en vez de las viejas millas aéreas. PayPal no se queda atrás adoptando el servicio de pago a través de la cripto también. Los bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs ofrecen acceso a inversores. Cuando estos mismos bancos en el año 2016 públicamente llamaron al bitcoin la gran estafa. Entonces, veamos cómo el bitcoin cambió el mundo en solo 13 años. Indiscutiblemente, el nacimiento del Bitcoin ha generado más de 6.000 diferentes criptos o altcoins, como ya se denomina, y marcó el comienzo de una revolución digital a nivel mundial. Algunas de las formas notables en las que cambia el mundo son: indiscutiblemente, el white paper del Bitcoin es uno de los artículos más prolíficos e innovadores jamás publicados hasta ahora, al que se hace referencia en muchas redes criptográficas. Hoy, las instituciones financieras más grandes del mundo se esfuerzan por adaptar los conceptos de Nakamoto y los gobiernos están tratando de producir sus propias versiones de la tecnología de blockchain. Personas de todo el mundo están considerando el Bitcoin y otras criptomonedas como vía de inversión preferida. Tenemos entonces así a El Salvador, que se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, creando así ese efecto dominó, donde otros países también se están dando cuenta del potencial de las criptos y de la cadena de bloque. Dependiendo de qué parte del mundo te encuentres, incluso muchos países ya puedes utilizar y comprar bienes o servicios a través de criptomonedas.
En este punto, personalmente, mis primeras experiencias comprando productos y servicios con criptos sucedió en el año 2016, cuando empecé a comprar mis equipos de minado. Normalmente todos los tenía que comprar a través de criptos. Con Bitmain, para esa fecha, lo único que aceptaban eran Bitcoin Cash. Pero en relación al Bitcoin, y algo como que un poquito más no tan complicado, fue cuando, estando en el año 2017 en la ciudad de Miami, llegando al aeropuerto, voy a alquilar el carro y me doy cuenta que tienen el logo de Bitcoin, y realicé mi primer pago a través de mi wallet normal, como si estuviese haciendo una transacción cualquiera rutinaria comercial, y me sucedió en un par de restaurantes luego en la ciudad, donde venían con el logo de Bitcoin, y pude tener la oportunidad de transferir o hacer el pago de la cuenta con criptomonedas, específicamente con Bitcoin, y de verdad que me parecía súper cool, porque ya era como que esa adaptación que todo inversor o persona que estaba en el área de minado o inversionista o trader estaba esperando, esa adaptación completa del Bitcoin.
Para la fecha de hoy, el precio máximo alcanzado por el Bitcoin fue de $69,000, llevándolo, por supuesto, a un mercado de capitalización superior al trillón de dólares, solamente en Bitcoin, superando, por supuesto, en tiempo a empresas como Microsoft, la cual le tomó 44 años para llegar al trillón de dólares como mercado de capitalización. Así también tenemos, por ejemplo, a Apple, que le tomó 42 años. A Amazon le tomó 26 años. A Google le tomó 21 años. Y el ganador, por supuesto, indiscutible, el Bitcoin, que en solo 12 años, al cotizar $54,000, pudo romper esa barrera del trillón y entrar a ese club especial. Ahora, tengamos en cuenta que el Bitcoin, así como muchas otras criptomonedas, son finitas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tienen un número máximo que podrán ser minados o que alcanzarían, dándole el poder de guardar valor basado en el concepto de la escasez. No es como el dólar, digamos, o las monedas impresas, que prácticamente puedes imprimir hasta el fin de los tiempos la cantidad que el gobierno le plazca. En el Bitcoin solo se podrán minar 21 millones de Bitcoin. Solo apenas en enero de este año 2022, el Bitcoin 18.9 millones fue minado, quedando solo pendiente 2.1 millones de Bitcoin a minar. Se espera que el último bloque para minar el Bitcoin 21 millones sería en el año 2140. Creo que ninguno de los que estamos escuchando este episodio estaríamos presentes para ese momento. Bueno, no sé ustedes, yo lo más seguro sí esté. Entonces, como pueden ver, las criptomonedas están aquí para quedarse y continuarán evolucionando. Se volverán más convencionales e incluso podrían reemplazar el papel moneda algún día. En relación con esta parte, les comento que para el año 2012-2013, ya China estaba dando los primeros pasos en convertirse en una sociedad cashless, no a través del uso de criptomonedas, pero a través del uso o implementación de ciertas aplicaciones que permitían a sus ciudadanos el no manejo de dinero impreso. Recuerdo que, aunque parezca muy curioso, los mendigos en la calle tenían un código QR pegado en el pecho para que tú con la aplicación escanearas y le enviaras algo de dinero si querías ayudarle. El mejor camino que podemos tomar es aprender los entresijos de lo que son las criptomonedas, para poder entonces convertirnos en mejores inversores o traders. No te quedes atrás. En este episodio, en la descripción, te dejaré varios enlaces de interés, de artículos, tanto de mi blog, así como del white paper original del Bitcoin, para aquellos más interesados en la parte técnica.
Llegamos al final de este episodio, pero no te preocupes, que vendrán más, cargados de información directa y sin filtros. Para que no te pierdas ninguna entrega, suscríbete al podcast y compártelo con tu gente. Nos vemos pronto en Tradeando.